una bendición especial para todos nuestros queridos radioescuchas. Que la presencia del Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, también de Moisés, pueda estar con cada uno de nosotros. La promesa maravillosa de Dios es que quiere morar junto a ti, quiere morar junto a mí, y nos da la oportunidad que nosotros podamos responder favorablemente a esa manifestación del amor divino. El Señor nos está llamando. El Señor quiere que nosotros podamos experimentar lo que siente un hijo al estar junto a su padre, una relación cercana, una relación diáfana. El pecado creó separación entre el hombre y Dios, pero Dios, estando nosotros aún muertos en nuestros delitos y pecados, envió a Jesucristo para morir por cada uno de nosotros y darnos esperanza de vida eterna. Hoy estaremos hablando de un tópico maravilloso: el Dios que se hizo uno con nosotros, el Dios que vino a habitar en medio de su pueblo y tomó también su naturaleza. Ese es el Dios de amor. Antes de seguir, quiero suplicarle al Pastor Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una oración.
Con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar en este momento pidiendo la dirección del Espíritu Santo con nosotros. Amante Padre Celestial, una vez más nos complace allegarnos a tu presencia para agradecerte por tu bondad y tu cuidado providencial sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú te has manifestado como el Dios que obras en favor del ser humano, que cuando nuestros padres pecaron, tú extendiste tu mano para levantarlos y darnos una nueva oportunidad. Gracias, Padre, porque tú anhelas estar con nosotros. Y muchas gracias porque en Jesús te hiciste uno con la humanidad. En esta hora, Señor, te suplicamos tu presencia y la guía y conducción de tu Santo Espíritu para que podamos asimilar el mensaje que tienes para nosotros. Acompáñanos, bendícenos como moderadores y también como oyentes, pues te lo pedimos y lo agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y bien, hermanos y amigos, estamos en el segundo día de esta primera lección de este cuarto y último trimestre del año, en el que estamos estudiando la lección general titulada La misión de Dios, mi misión. Y ayer vimos que la misión de nuestro Dios creador es en favor del hombre pecador, y vimos cómo Él le extendió la mano a nuestros primeros padres cuando ellos sucumbieron al pecado. Y observamos además que a través de la experiencia de algunos de sus hijos nobles del pasado, Dios tuvo un encuentro con ellos, como fue el caso de Abraham, de Isaac, Jacob, José y el pueblo de Israel. Otra vez, para hoy, vamos a estudiar cuando Dios se hizo uno con nosotros. Y el pensamiento guía para memorizar precisamente es Génesis 3:9, las palabras que leímos de Dios buscando al hombre que se había escondido. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? En el Antiguo Testamento se nos presenta la manera en que el Creador comenzó a implementar un plan mediante un pueblo que debía representar su naturaleza y su propósito ante el mundo. Todo lo que Dios hizo fue conforme a su estrategia misionera. Por ejemplo, por medio del profeta Isaías, él nos dice en el capítulo 46, versos 9 y 10, Yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio, que digo mis planes se cumplirán y hago todo lo que deseo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el deseo de Dios de estar con la humanidad adquirió una nueva dimensión, y es que mediante la encarnación de Cristo, lo que fue solo una promesa en el jardín del Edén, allá en Génesis 3:15, se convirtió en realidad. Muy bien, profesor Valer, entonces, cuando leemos Mateo 1, 18 al 23, en torno al nacimiento de Jesús, ¿qué cosas esenciales nos dice este relato sobre Dios?
El relato de la encarnación de Cristo es un relato maravilloso que nos describe cuál es el carácter de Dios, cuál es el amor que Dios siente por la humanidad. Nos dice el relato evangélico de Mateo, estando desposada María con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí vemos el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento que señalaban el advenimiento de uno que iba a liberar al pueblo. No de los romanos, no una libertad política, sino la libertad del pecado, que realmente era la esclavitud de la cual nunca podría liberarse la humanidad sin la intervención de Dios. Ahora Dios se hace hombre, Dios nace de una virgen y su nombre es llamado Emmanuel, que quiere decir Dios habitando entre nosotros. Si recordamos en el Antiguo Testamento la disposición del tabernáculo de reunión, la morada de Dios, por así decirlo, entre su pueblo, estaba justo en medio del campamento. Dios quería tabernaculizar con su pueblo. Jesucristo vino a ser el cumplimiento de la promesa de la presencia divina de Dios en medio de su pueblo. Él se hizo carne. Él se hizo hombre. Él habitó en medio de nosotros y tabernaculizó con nosotros en su cuerpo humano que ha de mantener por los siglos sin fin. Es decir, es el Dios que se hizo uno con nosotros, tomó nuestra naturaleza.
Sí, profesor, gracias. No hay dudas, hermanos y amigos, que esta historia que relata Mateo, capítulo 1, 18 al 23, está cargada de dramatismo, pero con una pincelada divina. Y es que Dios intervino de manera milagrosa y providencial para cumplir lo que miles de años antes Dios había prometido en favor de la humanidad. Aquella simiente de la mujer prometida llegó a ser una realidad. Sin ánimo de detenernos en la experiencia de José, el prometido de María, y que si nos identificamos con él como humanos, no podríamos tener una explicación lógica. Por eso el Señor tuvo que intervenir enviándole a su ángel para que le explicara lo inexplicable, para que él así, por la fe, pudiera entender lo que había sucedido. La encarnación de Dios en la humanidad era una realidad y venía preñada de grandes promesas y de la gran bendición de reconciliarnos con nuestro Creador. Dios Emanuel, Dios con nosotros, como muy bien lo anticipó el profeta Isaías, ahora estaba aquí de carne y hueso como nosotros. Como vimos, la estrategia misionera de Dios fue avanzando con el paso del tiempo. Y entonces, como dice Pablo en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Así que cuando Dios se encarna, Él se presenta con ese título de Emanuel, Dios con nosotros, y es ahí donde podemos evidenciar el amor y el deseo de Dios de estar con nosotros como un ser plenamente humano y plenamente divino. Así Cristo se convierte en ese enlace entre Dios y la humanidad que por causa del pecado dicha unión se había roto. Como lo leemos en el Nuevo Testamento, con su vida, su muerte y resurrección, Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento según el plan divino previamente trazado. Bien, profesor Valer, entonces, si continuamos estudiando los evangelios, cuando leemos Juan 1:14-18, ¿qué podemos aprender a partir de la encarnación de Cristo como acerca de la misión de Dios en nuestro favor?
Muy bien, Pastor Díaz, de nuevo encontramos acá el propósito de Dios de hacerse uno con su pueblo. Aquel verbo, dice Juan, fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Hijo de Dios, el infinito, ahora se hizo carne, se hizo uno de nosotros. Y dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el Hijo único. No había otro, no había ninguno con su misma naturaleza, pero Él se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, quien está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y hay algo maravilloso, Pastor Díaz. Nadie podía ver a Dios y vivir. La santidad de Dios, el resplandor de Dios, es fuego consumidor para el hombre pecador. Sin embargo, cuando Cristo se humanó, Él ha dado a conocer a Dios. Ahora los seres humanos podían contemplar el rostro de Dios como el rostro de Jesús. Allí estaba Jesucristo. En una ocasión, uno de sus discípulos le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado entre vosotros y todavía no has visto al Padre. Porque ver a Jesús era contemplar a Dios en pues toda su plenitud. De esa manera, Dios decidió hacerse uno de nosotros compartir la suerte de los seres humanos, sufrir con los seres humanos, padecer la ignominia que los seres humanos tienen que sufrir. Él vino a dar su vida en rescate por los perdidos. Él vino a cumplir una misión. Él vino a rescatarnos. Cuando él preguntó en el Edén, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba y vino a rescatarnos a este mundo.
Claramente que es así, profesor. Gracias. Hermanos y amigos, cuando reflexionamos en esos primeros 4 versículos de Juan capítulo 1, podemos identificar esa unión entre lo divino y lo humano. Cuando el evangelista nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sí, la palabra Verbo en el idioma del Nuevo Testamento, el griego, viene del vocablo logos, que se utiliza para señalar a Cristo en su naturaleza divina. Cuando los griegos leían la palabra logos en el Evangelio de Juan, no podían entender cómo el apóstol podía atribuirle este título a Jesús de Nazaret, un joven judío galileo que para todos los efectos ellos veían como un ser humano común y corriente. Y es que para el filósofo griego Aristóteles, el logos era algo misterioso, pero que él creía que había dado origen a todo el universo. Entonces Juan le está mostrando que el logos no era un misterio indescifrable e impersonal, sino que estaba encarnado en la persona del Hijo de Dios, el Mesías Salvador. Es así como Juan afirma que en el principio estaba la palabra, el logos, o como algunas versiones lo traducen, el Verbo, que éste estaba con Dios y que este logos era Dios y por medio de él fueron creadas todas las cosas. En fin, el logos no era una cosa impersonal, sino una persona que vino para interactuar con el ser humano. Más adelante el apóstol afirma en el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es que la palabra de Dios hace una distinción entre la palabra de Dios escrita, las Sagradas Escrituras, y la palabra de Dios encarnada en la persona de Jesús, el Cristo. En este prólogo introductorio, Juan nos habla de Cristo como el Eterno, como el ser preexistente que se hizo carne. Sin dudas que podemos decir muchas cosas de esta expresión de Juan para describirnos a nuestro Salvador. Y es que en primer lugar, ese Verbo existía antes que el mundo existiera. En segundo término, ese Verbo o Logos era con Dios, siendo distinto a Él, pero existiendo en comunión con Él. Además, el Verbo era Dios, o sea, igual en esencia a Dios el Padre. El apóstol nos dice que por medio de ese Verbo, la divinidad creó todo el universo, tanto lo visible como lo invisible. En fin, el Verbo es el origen de donde procedió la vida, tanto física como intelectual, moral y espiritual del hombre. Y por eso, hermanos y amigos, quedamos asombrados por la grandeza de ese amor de Dios que se hizo presencia entre nosotros en la persona de su Hijo. Bien, y por último, profesor Valera, si pensamos en lo que significa ese amor de Dios por nosotros, entonces, ¿cómo debemos responder a este amor especialmente en cuanto a ser la parte que nos toca para representar a Dios en este mundo?
Muy bien, Pastor Díaz, Dios ha hecho todo para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Él se hizo uno de nosotros. Él compartió nuestro dolor, nuestra situación, vamos a decir, desesperada, porque Él quería rescatarnos. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a ese amor tan maravilloso, a ese amor tan extremo? Deberíamos responder con amor, no solo presentando nuestra vida en ofrenda a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sino también convirtiéndonos en testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, convirtiéndonos en las manos y los pies de Dios para llevar salvación a otras personas. Somos llamados a ser instrumentos de Dios para compartir con el mundo entero el mensaje de salvación. Hay muchos que se encuentran perdidos, así como estuvimos un día perdidos y Cristo utilizó algún instrumento para llamarnos, para hacer que respondiéramos a ese amor. Hoy en día nosotros formamos parte de ese ejército de la salvación. Formamos parte de ese grupo de personas que ha decidido decirle al mundo que hay un Dios que lo ama, y es la Iglesia de Jesucristo. Tenemos una gran comisión, tenemos una tarea que cumplir, tenemos que decirle al mundo que Jesús vino a morir por nosotros, que Él se hizo uno de nosotros porque Él quería rescatarnos. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos que ser testimonio viviente de la obra de Cristo. Tenemos que compartir ese aroma de Cristo en el mundo, ser la sal y la luz de esta tierra. Es lo menos que podemos hacer por esa manifestación de amor tan grande que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Él quiere que tú y yo respondamos siendo testigos, siendo parte de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación, que le dicen al mundo: tu Dios reina.
Gracias, profesor. Definitivamente que es así. El amor de Dios no es simplemente un concepto filosófico y abstracto, sino que se traduce en nuestra vida al relacionarnos unos con otros. Por eso Cristo, al encarnarse, quiso demostrar el amor en forma concreta al convivir con los seres humanos pecadores para enseñarnos una filosofía y un estilo de vida que glorifique el nombre de nuestro Dios Creador. Por lo tanto, el mismo Señor Jesucristo, antes de concluir su ministerio público aquí en la tierra, dejó a sus discípulos y por extensión a su iglesia, a cada uno de nosotros personalmente, una comisión, una encomienda para cumplir en este mundo. ¿Y en qué consiste esta misión? En que llevemos la verdad salvadora del Evangelio a aquellos que no conocen a Dios. Así que, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces debemos emularlo, porque Él fue y es el más grande misionero en el universo. Si la gracia de Dios nos salva, como dice la palabra, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y hermanos y amigos, un pecador arrepentido y transformado por el Evangelio es un poder inmenso para convencer a otros pecadores de modo que reconozcan su situación perdida. Todos hemos pasado por esa experiencia. Alguien muy acertadamente dijo una vez que un misionero es como un pordiosero que encuentra pan y luego va donde otros pordioseros y los invita para que vengan y compartan con él ese pan espiritual. Que el Señor nos ayude a cumplir esa obra encomendada por nuestro Salvador, Cristo Jesús. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, y de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis del subtema para hoy, martes, titulado El Dios que se hizo uno con nosotros. Antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros mañana a la mitad de la semana, para que estudiemos juntos el subtema El Dios que sigue estando con nosotros. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Permítenos ser testigos de la obra que has hecho en nuestros corazones. Guíanos y condúcenos siempre para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.